Estamos ya en comunicación con el doctor Antonio Cubilla, investigador, médico. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Pero muy bien, gracias, Luis. ¿Y vos?
Bien, Antonio. Siempre que, digamos, surge algún elemento nuevo otra vez en la universidad, yo creo que conviene hacer otra vez el debate de fondo, ¿verdad?, de qué universidad tenemos. Ahora se está planteando el tema de eliminar el arancel, como si eso fuera a, no sé, a convertirse en una o una solución de parche, cuanto menos. Y estaba mirando yo cómo se gasta en la universidad, cómo está compuesta la Universidad Nacional, donde veo que hay una mayoría, casi 47% de gente que está en el quintil más rico de la población y apenas un 5% de la gente de menores recursos llega a la universidad, porque ya veo que la educación luego no, o sea, la educación pública, si bien la universidad no es precisamente de excelencia, pero la educación pública es tan mala que ni siquiera pueden llegar a la universidad pública, y al final terminan en estas universidades privadas. Si la gente más pobre está en la universidad privada y la gente de mejores recursos o que estudió en colegios privados o los pocos colegios públicos mejores son los que consiguen ingresar a la universidad. ¿Por dónde se comienza a corregir este berenjenal, Antonio?
Sí, realmente es un conundrum, ¿verdad? Es muy difícil saber cómo uno va a reformar, ¿verdad? Si es que no se piensa en algo así muy muy revolucionario, ¿verdad? Como una alternativa. Estamos hace tiempo, ¿verdad?, pensando en maneras y nada parece ser la solución. Estadísticamente, digamos, los cambios en el Paraguay ocurren solamente cuando hay revoluciones, digamos, ya sea revoluciones fuertes, digamos, con violencia, o revoluciones conceptuales. Y fuera de este contexto generalmente no se producen cambios sustantivos. Las revoluciones, cuando me refiero a los movimientos estudiantiles, ¿verdad?, que son los que han propulsado los cambios en general en Latinoamérica, ¿verdad?, en la cultura universitaria Latinoamérica, que es un poco diferente a la cultura universitaria de otros países europeos, norteamericanos, donde, digamos, tienen otras maneras de organizar sus universidades. Entonces, el contexto, ese sería el contexto para los cambios. Y qué cambiar es otro problema, porque las revueltas estudiantiles que han habido en la universidad no se han ocupado del tema académico fundamentalmente, sobre todo en el Paraguay. El caso de Córdoba, que se recuerda como un movimiento emblemático, digamos, universal, en el 1918, sí, ese movimiento contemplaba no solamente cuestiones estructurales, administrativas, sino que también cuestiones académicas. Pero nunca más, que yo sepa, en el Paraguay ha habido en lucha por la excelencia académica. Los estudiantes generalmente luchan por cuestiones que tienen que ver con el acceso, ¿verdad?, la igualdad de acceso, el examen de ingreso, y sobre todo, digamos, la gratuidad en la enseñanza, que es una de las de las banderas de la lucha estudiantil, ¿verdad? Y independientemente de que uno esté de acuerdo o no con todas estas motivaciones estudiantiles, la realidad es que no han demostrado un interés o un conocimiento quizás en reformas de tipo académica, ¿verdad?, que son las que deben ser realizadas en primer término, y después pensar en lo administrativo, ¿verdad? Primero pensar en la concepción de una nueva universidad para el futuro del país, y luego ver las cuestiones relacionadas con su digamos, economía, ¿verdad?
¿Cómo funciona, por ejemplo, la universidad en Inglaterra, que probablemente sea, no sé, a lo mejor con las de Alemania, creo que están entre las más antiguas, ¿no? ¿Cómo funcionan esas universidades?
Bueno, hay distintos modelos, digamos, en los distintos países. Generalmente, digamos, los estudiantes tienen poco que decir en estos modelos. Pero la tendencia, digamos, después de la gran revolución académica que hubo en Berlín, ¿verdad? En la Universidad de Berlín, que hoy perdura, digamos, fue el modelo de revolución humboldtiana, ¿verdad? Los hermanos Humboldt convirtieron la universidad en un sitio de investigación. Y desde ese momento, digamos, la universidad alemana, europea y luego, ¿verdad?, por copia norteamericana, priorizaron la investigación como la actividad principal de sus profesores, ¿verdad? Ese fue el golpe más fuerte que impactó, ¿verdad?, y llevó a un mejoramiento muy importante de las universidades como lugares de generación de nuevos conocimientos, no solamente de enseñanza, digamos, de docencia, sino que también de generación de conocimientos, es decir, de investigación. Ese modelo fue a Inglaterra, ya estaba en Francia de una manera diferente, y sobre todo fue incorporado en Estados Unidos, que es el país, digamos, que llevó la investigación universitaria a unos niveles altísimos en el siglo XX, sobre todo, ¿verdad?, y comienzo del siglo XXI. Entonces, ese modelo, por supuesto, no es el único en esos países. Y tampoco, digamos, se pretende que exista solamente ese modelo en todos los países. Acá, por ejemplo, nosotros habíamos planteado, viendo lo que existe, hacer un estudio de clasificación, tipología y ranking de las universidades, ¿verdad?, para ver lo que tenemos y ver qué niveles de universidades hay, y ponerlos en una especie de clasificación para que el estudiante, ¿verdad?, sepa qué es lo que tiene acá, qué tipos de universidades hay y cómo rankean de acuerdo a los criterios, digamos, que se utilizarían universales, ¿verdad? No ocurrió este programa. Tratamos por todos los medios de hacer interesar a las instituciones, ¿verdad?, que tomen este estudio, digamos, de un trabajo que puede ser un par de años, para, digamos, tener una idea bien clara, ¿verdad?, de qué es lo que tenemos acá y qué es lo que se pretende para el ranking superior, digamos, ¿verdad?, cuáles son los criterios para las mejores universidades. Y bueno, eso con una... yo creo que eso va a tener que ser un arreglo inicial en el Paraguay, donde uno pueda hacer una clasificación de universidades, porque hay algunas que no pretenden ser universidades de investigación, dicen, bueno, yo solamente voy a enseñar tal cosa, y bueno, universidad de docencia con estas limitaciones, universidad de docencia grande, ¿verdad?, como la Universidad Nacional, la Católica, ¿verdad?, o universidad de investigación cuando ocurra, cuando aparezca alguna. Entonces, digamos, con esos criterios, creo que se puede entender mejor el tema, ¿verdad? En Ecuador se hizo y hasta ahora funciona. Se hizo un ranking de 5 categorías de universidades y estas universidades pueden ir subiendo de categoría. Se le da un tiempo para que vayan subiendo, 2-3 años, y las que las últimas categorías van desapareciendo, digamos, por exigencia del Estado, digamos, que es un sistema bien riguroso y está funcionando, ¿verdad? Entonces creo que empezó con A, B, C, D, E, ahora creo que ya hay A, B, C nomás, y las universidades invierten y van subiendo de categoría. ¿Y qué significa subir de categoría? Incrementar la investigación, ¿verdad? Porque lo que marca realmente la excelencia de una universidad moderna es la investigación. Las otras características están bien, ¿verdad? Pero entonces... hay algunas universidades que prefieren, bueno, yo soy A o yo soy B, yo soy C, ¿verdad? Y se quedan ahí. Por definición, son solamente universidades para estas características, ¿verdad? Pero ese sinceramiento hace falta, ¿verdad? Y yo creo que se puede empezar con ese sinceramiento antes de empezar con las reformas profundas, ¿verdad? O las revoluciones que alguna vez creo que tendrán que llegar. Quizás a mí ya no me toque ver eso.
Antonio Cubillas, doctor, mis respetos de siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Hasta luego.
Antonio Cubillas es un investigador del tema de la sí. Universidad. Bueno, Antonio Cubillas, Premio Nacional de Ciencia, no, referencia internacional en el tema del cáncer de
pene. ¿Y qué concepto metió?